Bueno, siguiendo con el ritmo de temas que nos dije que al principio iba un poco más despacio, luego hablaremos a medida que los tengáis más claros, pues pasaremos más rápido, más hacia dudas. Vamos al tema 3, que habla de la composición y estructura de grupos. Que habla de la composición y estructura. Hoy supongo que vemos la composición, próximo día acabaremos con esto. Un segundo. Y aquí. Bien. De todas las variables que hemos ido viendo, vamos a empezar a ver, el tema anterior, hemos visto la cohesión, que es una de las variables de la composición del grupo, depende de la composición, sobre lo que se estudia aparte, lo que ha tenido una historia teórica diferente, o sea, más, se estudia bastante más de la cohesión que otras variables. Que veremos hoy. Y la composición trata de ver qué variables de las personas que componen el grupo tienen qué efectos. Es decir, normalmente vamos a ver la composición como variable independiente, como causa de otros efectos. En, por ejemplo, el rendimiento, que más se suele utilizar, ¿no? ¿Qué variables de grupo nos interesa saber respecto a la composición? Vamos a pensar un momento. El tamaño del grupo es el primero, fácil de pensar. La homogeneidad relativa. Las funciones que se reparten dentro del grupo. Grupos muy especializados, grupos donde hay mayor igualdad. La jerarquía. La composición de normas, muchas variables claves, como hemos visto en los ejemplos, hemos visto muchos tipos de grupos, en el texto nos empieza hablando de la construcción de normas, roles, estatus, con un ejemplo del coro, nosotros ya tenemos aquí unos cuantos también, podéis pensar cómo la composición de cada uno de ellos, qué efectos tiene, o al revés, el tipo de grupo, qué tipo de composiciones se buscan para determinar funciones, ¿no? También, dentro de la composición y la estructura, que van muy relacionadas, es decir, cuando hablamos de composición hablamos del análisis de los miembros y cómo se tejen relaciones entre ellos, cómo interactúan, y cuando hablamos de estructura son características propias del grupo, como las normas, el tipo de jerarquía que hay, que no dependen tanto de las personas, sino del grupo en sí, no solo de las personas. Es un grupo muy formal, tiene más importancia la estructura. Si es un grupo más informal, como un grupo de amigos, tiene más importancia la composición, las personas que están. Bueno, por ejemplo, las expectativas de lo que cada uno tiene que hacer. Hay unas normas explícitas y otras implícitas. Todas ellas las tienen más o menos interiorizadas las personas en el grupo. Entonces, yo espero que el jefe mande. Espero que los empleados obedezcan y así sucesivamente. Entonces, cuando le pregunto a alguien, ¿tú qué eres? Y me dice el jefe, pues espero que mande. Eso se llama expectativas mutuas que influyen. Lo que yo hago también, tengo mi papel. Influyen mucho en la forma actual de la gente, lo que se más espera de ti, ¿no? Se incluyen también, dependiendo otras variables que inciden en la estructura, es en función de los objetivos que queremos lograr. En un grupo de amigos, el objetivo principal suele ser pasármelo bien, afianzar la relación personal. Son objetivos relacionados directamente con lo que hemos llamado antes objetivos de relaciones sociales. Y cuando el grupo es de trabajo, van orientados hacia la tarea. Todo eso, todos esos temas tienen que ver. Vamos a ver la composición como variable independiente, sobre todo porque hemos estudiado, y la estructura en la segunda parte veremos las normas de grupo, los roles, el reparto de roles, y la cohesión la hemos visto ya, y los estratos o la jerarquía. Empezamos pues. Composición. Realmente hay pocos estudios que se pregunten por qué hay una composición. Hay pocos estudios que se pregunten por qué una composición u otra, sino más bien todos los estudios van a ver qué efectos tiene la composición. Nadie se pregunta por qué un equipo de fútbol tiene 11 jugadores o cosas así. Esa sería la cuestión, ¿no? Sino, ¿qué tipo de jugadores pueden afectar a o, el tamaño, puede afectar al rendimiento, a la cohesión, a la capacidad de coordinarse unos con otros y cosas por el estilo? Para eso tenemos, claro, la composición hemos visto que tiene muchas dudas. Vamos a ver qué tipo de estudios ha habido. Según Levin y Moreland, que hemos visto muchas veces, tenemos varias características que se pueden tomar como variables claves de la composición. Primero, el tamaño, características demográficas, las habilidades, las opiniones, la personalidad, todo eso es que nombra ahí. Esas características, además, se pueden medir de muchas formas. Podemos medirlo con medias, con otras medidas como la mediana o la moda, homogeneidad o heterogeneidad de los grupos, cualquiera de ellas, ¿no? Por ejemplo, si yo estudio la composición de un grupo en una característica, por ejemplo, los años de estudios universitarios que tiene un grupo, vamos a poner, y me encuentro con datos como que los datos de media son, o sea, los datos de las personas del grupo son en años. Pensad que tengo un grupo, el primero de arriba, con estos datos. 9 personas con 2 años de educación superior. Si os acordáis, ya habéis hecho muchas veces esto, la media de estos datos, si sumamos todo esto, nos da 7, 8, 18, 21, 23, 4, 27. Dividido para 9 personas da una media de 3. Este también tiene una media de 3, como se puede comprobar fácilmente, y este es más fácilmente, ¿no? O sea, las medidas de tendencia central que se utilicen pueden dar una media parecida, pero si en este de arriba utilizamos la mediana es el valor que deja por arriba y por debajo la mitad, es decir, el valor 2. La mediana es 2, pero en estos dos, que son simétricos, la mediana sigue siendo 3. Podéis de esto, ¿no? Y por último, en este, la moda, el valor que más se repite es 1. Es decir, en el grupo tenemos que lo que los miembros del grupo suelen estudiar es un año. La mediana de los estudios es 2 y la media 3. En los otros dos grupos coinciden solo que las modas, en este caso, coincide todo, En este caso la moda tampoco crecía. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Pues que la mediana, la moda, o sea, las medidas de tendencia central entre sí pueden variar. Y ahora la homogeneidad, por ejemplo. La homogeneidad aquí es absoluta. Aquí casi absoluta, bastante grande, y aquí muy baja, ¿no? Un grupo muy heterogéneo. Podemos encontrarnos con tres medias iguales, con homogeneidad diferentes, con otras medidas de tendencia central diferentes, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro, que estamos tomando, porque es muy influyente. Pensad por un momento en un dato que suele salir mucho en las estadísticas, que es el salario medio. El salario medio de la población en España, pues dice, puede ser de 2.000 euros. Claro, la gente dice, 2.000 euros, pues es un sueldo muy alto. Poca gente gana 2.000 euros, ¿no? Y la respuesta es fácil, es que el salario medio de cero no puede bajar, nadie gana menos de cero, pero hay gente que gana mucho dinero, millones de euros, entonces claro, sube mucho la media. La medida más adecuada sería la moda, ¿no? Salario más habitual, y a partir de ahí la moda es, sí, es 1.200, 1.300, ahí sí encontramos lo que la gente piensa normal, ¿no? Mucho cuidado con estos datos. Entonces, para Levin y Morellán, ¿qué características tenemos en cuenta? La forma en que las medimos. Pueden hacer que los grupos sean muy diferentes. Entonces, para eso, puede haber varias perspectivas y varias formas de medirla. Perdón que me pierdo un momento. Aquí estamos. Bien. Medimos las características que hemos dicho en función de las variables que sean. Las formas de medir esas variables, que puede ser cualquiera de ellas. Bueno, incluso pueden ser variables objetivas, variables autoinformadas. Y por último, la forma en la que el estudio considera la composición. O bien, como efecto de algo, perdón, como consecuencia, contesto como causa, lo he puesto. Como consecuencia, el efecto, es decir, la composición de un grupo es una consecuencia de algo, ¿no? Entonces, alguna necesidad ha hecho que el grupo sea como es. Normalmente, tener intereses comunes, la misma forma de ver las cosas, incluso la proximidad física ha hecho que el grupo, todo eso puede enfocar a la comprensión de una forma. Bien, como vamos a ver la contraria, como causa, en el orden de orden lógico de que es causa-consecuencia, hemos dicho que la mayoría de los estudios lo ven como causa. ¿Qué efectos tiene el tamaño del grupo sobre la eficiencia, sobre el rendimiento? ¿Qué efectos tiene la composición de las personas que hemos dicho antes, y las seis líderes? Si no, normalmente se mide el rendimiento, pero puede haber otras variables. Por ejemplo, las normas, la cohesión, cualquier otra. En general, todas estas variables de composición que hemos dicho, ¿qué efectos tienen en general suelen ser en elecciones, toma de decisiones, que pueden llevar rendimiento u otro. Y como contexto, es simplemente que dado que el grupo es como es, por ejemplo, en los grupos que hemos visto en los ejemplos, grupo de fútbol que es como es, ¿qué suele ocurrir con el liderazgo, las camarillas, los grupos? Es decir, la composición sería una variable más del grupo que forma parte del fondo donde se estudian otras cosas. En vez de causa y consecuencia, es el paisaje donde se ocurren otras variables, ¿no? Que tiene que ver, pero no es una influencia directa, es una influencia moderadora del contexto, ¿no? O sea, fácil. Según de Vinnie Morellana, composición que es muy variada, se puede ver en las características que decimos, la forma, los datos que tomamos de esas características y en las perspectivas que tomamos en el estudio. Causa, consecuencia o contexto variable moduladora. Hemos dicho ya que la que más se utiliza es la de causa, la que vamos a ver en este tema. Aquí lo señalo así. Y pasamos a ver, por lo tanto, los efectos de la composición, ¿no? La primera variable que más se ha estudiado, por evidente y porque su influencia puede ser bastante poderosa, es la del tamaño. Y muchas veces las preguntas han ido en la dirección de ver cuál sería el tamaño ideal de un grupo. Claro, este tipo de pregunta está hecha en grupos de rendimiento, diciendo cuando varias personas ponen sus habilidades en conjunto, mejoramos o empeoramos el rendimiento, ¿no? Porque claro, en ese tipo de grupos la gente dice, pues para armonizar y no caer en cada uno por un lado, trabajo, grupo de trabajo, 7 personas, bueno, va, o 6 o 5, claro, depende qué trabajo, depende qué grupo, qué circunstancias. No hay un acuerdo empírico porque es muy difícil que lo haya. Así que lo que se suele hacer no es buscar el grupo ideal, ni siquiera en una actividad concreta, sino más bien qué suele ocurrir o qué consecuencias de todo tipo se dan junto al tamaño. ¿Qué ocurre con los grupos muy grandes habitualmente? ¿Y qué ocurre con los grupos pequeños habitualmente? Y sobre todo, más interesante, ¿qué ocurre cuando un grupo es demasiado grande o demasiado pequeño a lo que debería ser? ¿Qué correlatos, qué cuestiones surgen? Problemas, ¿no? Los más habituales. Con estos correlatos lo que hablamos son de tendencias. Suele ocurrir que los grupos grandes tienen más problemas de cooperación. Suele ocurrir que los grupos pequeños tienen más problemas de rendimiento, de recursos, de, en fin, lo que sea. Sería una especie de lista de ventajas e inconvenientes. Bueno, y aquí yo he hecho una. Ay, perdón. Así lo he tratado de señalar, haciendo negativo y positivo. Estos esquemas son bastante amontonados, recogen más o menos lo que trae el texto y los utilizo yo para seguir el guión. Lo que os conviene es hacer vuestros propios esquemas con una idea un poco más. Claro, el hacerlo uno sí sirve, ¿no? Bien, una lista de ventajas e inconvenientes, por lógica, no hace falta traer, memorizar esta lista. A ver, yo pienso que un grupo de mayor tamaño va a tener más recursos, ¿o no? Por supuesto. Podrá tener más facilidad para reclutar personas. Podrá tener más facilidad porque la gente quiere entrar en los grupos grandes, porque tienen más recursos en general para contratar, puede contratar expertos, puede tener más datos, puede tener, por lo tanto, objetivos más ambiciosos. Tiene más legitimidad en el medio. Los grupos, la gente lo ve, grupos más grandes, con más legitimidad. Todos los grupos políticos, ¿no? Si hay poca gente, pues las ideas no las vemos muy legítimas. Eso como parte positiva, más poderosa. También el más poderoso puede ser una forma de decir que no necesariamente tiene por qué soportar interferencias de otros o las soporta mucho mejor, las influencias externas, va más a lo suyo, ¿eh? Bueno, ¿qué inconvenientes tiene? Pues de entrada, la coordinación. La coordinación, es, claro, sí, todo el mundo lo sabe eso. Fijaos, las empresas grandes, a veces se queja uno de las administraciones, las cosas de palacio van despacio. Bueno, pues las empresas grandes tienen prácticamente la misma burocracia que los estados, y es que no es una cuestión de que sea más, sea diferente la administración, sino que los grupos grandes precisan una coordinación burocrática, mecánica, muy pautada, no se puede hacer de otra manera. ¿Qué más? Mayor conflictividad, por supuesto, puede haber diversidad de perspectivas, choques, gente que haga incluso subgrupos o que más gente que vaya por intereses particulares, gente que no se conforme con las normas o que no las vea adecuadas, es decir, más conductas antinormativas porque la presión social se diluye. También por lo mismo, menos participación. La presión social, la vigilancia se diluye y la gente puede con más facilidad salirse o pérdida de comunicación. Bueno, como podéis ver, y menos satisfacción como consecuencia. Como podéis ver, el cuadro que tenéis en la página 119 no tiene mayor dificultad, ¿no? Todo es bastante lógico. Y como las preguntas son de tipo test, podemos contestarlas sin miedo a equivocar. Bien. Bueno, aquí he puesto yo la parte positiva, unos tamaños, unas cuantas, ¿no? Y la parte negativa, unas cuantas también, pero vamos, lo mismo de lo que por ahí, ¿vale? Por lo tanto, sacamos la conclusión que ya teníamos antes, no hay un tamaño ideal, simplemente habría que ver en un grupo qué hacemos para que las consecuencias previsibles que ya conocemos se puedan modular, evitar, anticipar, prevenir y también las positivas, fortalecerlas y buscarlas. Hay un estudio, Cini Morellana aquí, que en el cuadro 2, en el que precisamente les preguntan a las personas de ciertos grupos qué carencias y debilidades ven cuando falta gente o cuando no. Les preguntan cuál es el estado del grupo actual y cuál sería el ideal. ¿Qué problemas ven en el actual? ¿Qué problemas solucionarían con el ideal? Y la hipótesis de partida del estudio es que hay una moderación y que no hay un tamaño ideal, sino que admite varias soluciones diferentes. Entonces dice, bueno, perdón, en este caso la hipótesis concreta es que admitiría más gente cuando el tamaño no es ideal, cuando el tamaño es más pequeño. Parte de la hipótesis de que un grupo puede estar sobresaturado o desaturado. Entonces, bueno, en inglés está ahí, overstaffing, es understaffing. Entonces, entrevistan al grupo y le dicen, ¿qué pasa? ¿El tamaño de tu grupo? ¿Cuál es el ideal? Por lo tanto, según este método, método que estudio es, cómo tratamos los datos, estamos haciendo un experimento o no. ¿Qué problemas puede haber? ¿Cómo hacemos para resolverlos? Lo preguntamos por un cuestionario de gente que son estudiantes y participan en diferentes grupos. Bueno, pues es un estudio en el que encontramos varias variables, si el grupo está sobresaturado o poco saturado es una de ellas, otras son los problemas, otras variables son las soluciones. Como no manipulamos nada de ello, solo le preguntamos con una encuesta, es un estudio correlacional. En un estudio correlacional obtenemos una serie de respuestas y vemos si con el tamaño cambia, por ejemplo, los modos de reclutamiento. Con las carencias de tamaño cambian o no. Y así sucesivamente. Es decir, vamos a tener relaciones cruzadas entre muchas variables. Estudio correlacional. Otra cuestión metodológica es que cuando yo pregunto en una entrevista abierta, no es un cuestionario preconstruido, sino que pregunto y la gente habla abiertamente o más o menos abiertamente a preguntas más o menos estructuradas, hay un problema habitual que es la interpretación de las respuestas. Las palabras se pueden tomar de muchas maneras, hay frases ambiguas sin contar los gestos y cómo se dicen, pero para evitar que el experimentador tome las respuestas en su sentido, en el sentido que le interesa, los que cotejan las entrevistas, los que las hacen y las codifican, son personas que no conocen las hipótesis del estudio ni la finalidad del estudio. Eso es lo que se suele hacer. Es lo que se llama el ciego. Sí, doble, porque los estudiantes tampoco lo saben. Aunque los estudiantes les preguntan cosas, tampoco saben las hipótesis. Doble ciego. Ni el experimentador ni los estudiantes conocen la finalidad. Bueno, y los datos en sí también son bastante obvios, evidentes, ¿no? Dice, tanto el exceso como la falta de personas, o sea, el overstaffing y el understaffing, generan problemas. Diferentes, por supuesto, no es lo mismo que te sobre gente a que te falte, y las soluciones son muy variadas. ¿Qué problemas hay? Por exceso, apatía, aburrimiento. Como podéis ver, todo tiene bastante lógica, lo que se puede esperar por lógica, ¿no? Faltan recursos, se empiezan a hacer subgrupos, normal. Alienación entre los miembros, desorganización de las actividades del grupo. De aquellos ejemplos que ponía, pues pongo otra vez para que penséis en ellos. Cuando una tienda se hace muy grande, cuando una asociación se hace muy grande, como podéis ver, todo ese tipo de cosas. Podemos. Soluciones, también las lógicas. ¿Qué hacemos para que la gente no se aliene, no se vaya, no? Implicarlos, decirle las partes, lo que aportan al grupo, evitar que la gente entre tan fácilmente en el grupo, castigos, divisiones, nuevos roles para que el grupo se estructure, más burocracia, Bueno, cuando hay pocos miembros, ¿qué pasa? Pues nos cansamos más, tenemos que hacer el mismo trabajo, el banning ese, que marge, y la gente suele ser más homogénea y no hay tantos recursos, ¿no? Soluciones. Sobre todo, ¿qué más? Soluciones. Bajar las metas. Reorganizar el grupo. Pedir más ayuda. Y sobre todo reclutar. Más fácil, ¿no? Bueno, la práctica de reclutamiento, que era la hipótesis inicial, va a admitir más cuando el tamaño no es ideal, de diferente modo. Entonces, cuando es insuficiente, reclutan más. Son menos selectivos, admiten a cualquiera, no ponen plazos en el tiempo, admiten continuamente y además no les pedían muchas cuentas, menos estrategias a la hora de incorporarlos. Has abierto a los futuros miembros, que es la hipótesis de partida, se cumple. ¿Veis que la hipótesis es muy sencilla, no? Los grupos que tienen pocas personas están más abiertos a que se integren más. No nos podemos olvidar. Bien. La diversidad es la parte del león. ¿Qué ocurre si un grupo, la gente, es muy diversa? Un grupo grande normalmente para que pueda ser diverso. ¿Qué pasa con estos que hemos visto antes, en los números que he puesto ahí, cuando realmente los años de estudio, vamos a poner un grupo de trabajo, que es lo que más he estudiado, el rendimiento, que va a ocurrir si tenemos gente con muy diversa formación? Además, que es una cosa que, como aquí pongo, es un dato cada vez más habitual en toda la mezcla cultural, los grupos abiertos. ¿Es bueno o es malo? Ahora en cuestión. Y esas son las preguntas que se hacen en la investigación. Entonces vamos a tomar. Primero, la diversidad. ¿De qué? Pues de todas estas características que hemos visto antes. Las que más vamos a ver, obviamente, son las sociodemográficas, que se ven fácilmente, sexo, la edad. Otras sociodemográficas menos, sí, positiva y negativa. Otras sociodemográficas menos evidentes, por ejemplo, los años de formación y cosas de esas. Luego, características relacionadas con la tarea. Por ejemplo, la experiencia. Y características relacionadas con la relación, personalidad, el tipo de relación que se tiene con nosotros. Bueno, como podéis ver, tenemos muchos atributos en los que podemos aplicar la diversidad. ¿Qué es la diversidad? Antes de nada, que no se me olvide decir que la diversidad, a pesar de que la miramos mediante todas esas características, debemos apuntar que es percibida. La diversidad percibida es la que cuenta, ¿no? Por los miembros del grupo y por los miembros del otro grupo. Las diferencias deben ser las que perciben las personas. Muchas veces hay unas que son más salientes que otras, influyen más que otras solo por eso. Bien, las teorías ya nos deben sonar, las teorías que analizan cómo influyen las variables de diversidad, tienen dos perspectivas. Una es la interactiva, la que los grupos que toman decisiones y en función de la información que tienen las personas que lo componen, las decisiones sean mejores o peores. Y la otra teoría es la categorización del yo, en la que la composición del grupo, la diversidad es más sentida y tiene unas consecuencias diferentes porque hace un efecto endogrupal y exogrupal diferencial, lo que hemos hablado siempre. Estas teorías nos tienen que sonar, tenemos que aplicar a casi todo. Vamos a ir ya. Según la teoría de la interacción de información y toma de decisiones interactiva, la primera de las dos, tendremos que pensar que si la diversidad trae más información, más capacidades, el grupo las logra aprovechar, el rendimiento va a ser mayor. Esperamos que la diversidad y el rendimiento estén relacionados. Sobre todo la diversidad cognitiva, la capacidad para pensar de diferente manera, las habilidades, las perspectivas, la forma de ver los problemas. ¿De acuerdo? Esa debería estar relacionada con la con el rendimiento en grupos de trabajo. Y por otro lado, otras relacionadas, otras que no están relacionadas con el trabajo, por ejemplo, la diversidad de edades, sexo, etnias, pues no lo está, ¿no? Según tipo de tarea, tipo de capacidades, cómo al desempeño. La otra perspectiva, la categorización del yo, nos propone que puede haber unos efectos perjudiciales de la diversidad en el sentido de que, incluso para el desempeño en que, y para las relaciones, para las cosas, a la hora de construir grupos, tanto dentro del grupo también, puede haber subgrupos, puede haber camarillas que lo que hacen es que nos veamos a los de mi camarilla, a los de mi grupo, como mejores, más variados. O sea, el mismo efecto que ocurre cuando yo me categorizo en grupo social, automáticamente favoritismo endogrupal, cuando hay mucha diversidad en un grupo, es muy probable que haya subgrupos y que se produzcan esos efectos que pueden ser muy negativos, tanto para el rendimiento como para el bienestar o la relación. Habría más división, problemas de integración social y peor desempeño. ¿De acuerdo? Vamos, los datos, ¿qué dicen los datos? Esto es fácil de recordar. Ambas valen. Las formas de verlo, sí. El problema es acabar con una respuesta sobre la diversidad, ¿no? No hay ninguna. Entonces, si nos piden qué conclusiones hay sobre la diversidad, muchos, no teóricas, sino datos, los datos apoyan a los. Para una perspectiva, la diversidad es positiva, la otra no. Bueno, para una perspectiva, cuando un grupo es de toma de decisiones, tipo interactivo toma de decisiones que comparten información, la diversidad de cara a la tarea es positiva. La otra es neutra, o no influye. Para un grupo, para una perspectiva de categorización del yo, la diversidad puede crear muchos problemas. Tanto en el rendimiento como en la relación. Los datos no son concluyentes. Como te digo una cosa, te digo la otra. Las dos perspectivas tienen apoyo. Por lo tanto, si no hay una relación clara, será que las variables no son relevantes. Quizás la diversidad, o sea, la variabilidad tendría que medirse en relación con otras variables moduladoras que no hemos tratado todavía, ¿no? Entonces, vamos a ver alguna investigación en concreto, en el cuadro 3, que es longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez con el método, ¿eh? Yo me pongo a pensar con el método. Quiere decir que no se hace el estudio en un día, se extiende en el tiempo y se ve la evolución de las variables en el tiempo. Se incluye la variable tiempo como variable moduladora, ¿no? O variable cuasi experimental. Periodo 1, periodo 2, periodo 3. Segundo, que las tareas que se hacen en el experimento, que son rendimiento en grupos universitarios, pues es evaluable, se evalúa y y las características de la diversidad sí que tiene influencia, y mide la etnia como una característica relacional, es decir, tiene las dos, las tareas, repiten la etnia. Bueno, estudio. Aquí lo pone, tengo más en detalle, pero bueno, lo han acortado mejor. Bueno, se lleva 4 meses, acordarnos para concretar bien qué estudio es cuál, esto es interesante, estos pequeños datos. Se evaluaban en la nota universitaria real, por lo tanto, la implicación no era como un experimento, esos grupos irreales en los que llega uno no sabe lo que. Y se comparaba el rendimiento entre grupos homogéneos y heterogéneos. La variable independiente es la homogeneidad racial. La homogeneidad racial se divide entre los homogéneos que están solo por blancos y los heterogéneos que están formados por varios grupos étnicos. Estados Unidos tiene para elegir, lo hacen así, y se midió además el rendimiento, el proceso en el sentido de la satisfacción de las personas a través de un cuestionario. Autoinforme. También se hace análisis de caso. Se ven los incidentes, la evolución de cada grupo más a fondo. Un análisis de caso es ver cómo ha funcionado cada grupo mediante observadores, tomando nota de lo que está ocurriendo, con observaciones cualitativas y cuantitativas, que no saben a qué nos resultan, pero que veis que se combina todo eso. Y las variables dependientes son el desempeño medido, pero no medido directamente con la nota, sino mediante una serie de variables que no son obvias, que formen parte del desempeño. Por ejemplo, la amplitud de perspectivas. ¿Cómo se define, cómo se identifica el problema, si se llega a definir bien o mal, cuántas alternativas o qué calidad tienen, la solución que se da, cuán buena es, cuán cerrada, cuán construida, todo eso. Y por último, el rendimiento global. La evaluación también hay que estudiar, ¿eh? O sea, como podéis ver, ojo que el rendimiento tampoco es solo un numerito al final. Pensad también en los exámenes. Los exámenes son un número al final que tratan de decir lo que tú sabes de algo. La variable relevante es lo que tú sabes. El examen es solo una medida. Muchas veces son medidas erróneas. Lo que pasa es que confundimos el rendimiento con el examen, pero aquí, en vez de confundirlo, se toman todas estas que se eligen como variables de rendimiento. Bien. Datos. Y esto es lo importante. A lo largo del tiempo, los grupos homogéneos a corto plazo iban un poco mejor, pero a lo largo del tiempo, los heterogéneos los alcanzan o los igualan en el proceso. Y más en algunas variables de ejecución, como la perspectiva y el rendimiento global. Es decir, a pesar de que al principio la homogeneidad tiene cierta tendencia a favorecer la tarea, esto en el tiempo se iguala. En la última sesión alcanzan el mismo nivel y eran en algunos aspectos mucho mejor, algunos aspectos de la ejecución. Y siempre eran mejores en el proceso. O por lo menos iguales. Y la conclusión más importante de todo esto es que el estudio longitudinal, si no hubiera sido longitudinal, hubiéramos previsto, hubiéramos dicho, en la primera fase, que los grupos homogéneos eran mejores. Y como hemos visto, hay una mejora, ¿eh? Esto es lo más importante de aquí, el ser longitudinal. Así que si nos quedamos con eso, todo esto, también nos queda. Bien, todas estas variables moduladoras que puede haber por el medio, que no nos permiten dar una respuesta inequívoca hacia si la variabilidad es buena o mala, nos llevan a buscar los resultados, a ver qué variables son las que importan. Y aquí nos aparecen una serie de metaanálisis, una forma de investigar también, de agrupar los resultados de un tiempo sobre un tema. Y en este caso, en estos datos que tenéis en estas páginas siguientes, os recomiendo que hagáis una recopilación de resultados muy esquemática. El primero ver qué variables de la diversidad son las que van a aumentar el rendimiento. Esa es la parte importante de la mayoría de los estudios. En el primero, fijaos que pone género, habilidad y personalidad. ¿Rendimiento mayor o menor? Y entonces, claro, se estudian en las tres variables, género, sexual, habilidad y personalidad, se hacen dos categorías, homogéneo y heterogéneo. Tenemos 2 por 3, 6 niveles y variables, o sea, 3 variables por 2 niveles, 6 niveles de las variables independientes sobre una variable dependiente que es el rendimiento. Bueno, perdón. Hay otra variable, la dificultad de la tarea, alta, media o baja. Tenemos 3 variables independientes, dimensiones de diversidad por 2 niveles y la tarea por 3 niveles. Niveles de homogeneidad. Hemos encontrado los resultados que las tareas bajas, las tareas de. El resultado final es. Si lo pondría de esta forma, a ver si lo puedo hacer para que veáis una idea de estos dos esquemas recordatorios, serían algo así como. No sé si. Así como. Personalidad puede estar y tarea que sería alta media baja dificultad. Si yo tengo este punto de partida, miro los resultados. Estas son las variables que estamos usando. Alta, baja, homogeneidad, alta, homogeneidad, estas tres. La tarea, la variable T, y la variable, podríamos llamarlo, rasgos, participantes, personas. Y miro los resultados. Dice, los resultados muestran que formar homogéneo de 3 genes en cuadro no incrementa el rendimiento del grupo. De estas 3, 0. No hay efecto. Además, se hallan que los equipos homogéneos rinden moderadamente mejor que los heterogéneos en tareas de baja dificultad. Aquí sí que hay efectos. Y los efectos son que los homogéneos moderadamente mejor en tareas de baja dificultad. Entonces aquí pondríamos homogéneos. Ponemos una letra, por ejemplo, una H. Homogéneos. H-O. Y no era un interés de baja dificultad. Sin embargo, cuando la tarea requiere más compleja, hacia aquí, heterogéneos. Y este es el primer estudio. Esquema de este tipo, lo que os recomiendo, ¿no? El efecto, las preguntas pueden ser el efecto, ¿no? Si la alta y baja tienen diferentes, bueno, pensando también por la lógica, por lo que digo muchas veces, desde el punto de vista lógico, una tarea altamente compleja, incierta, quizás un grupo heterogéneo. Una tarea sencilla, un grupo homogéneo. ¿De acuerdo? La segunda metaanálisis. Aquí lo que trata de analizar la diversidad de expertos, o sea, de gente, cuántos expertos hay, si tiene más calidad y más cantidad en el rendimiento, las dos variables dependientes. Bueno, en este caso no utilizan la diversidad demográfica, solamente la relacionada con la tarea, bueno, algunas sociodemográficas, pero el resultado dice, si la tarea es más o menos compleja, no tiene muchos efectos, el tipo de equipo tampoco, pero los equipos basados en características sociodemográficas no es la estrategia más eficaz a la hora de ganar el desempeño. El desempeño depende de las estrategias de selección por expertos. O sea, diversidad respecto a la tarea. Eso influye en más calidad, más cantidad en rendimiento. No las sociodemográficas, que no tienen ninguna influencia. En las que ellos utilizan, bueno, todas ellas. ¿Dónde está? Sexo, edad, todo eso, ¿vale? Por lo tanto, también entra la lógica. Cuando yo selecciono para una tarea concreta, busca diversidad de los expertos. No, sexo o edad no contribuyen nada. Y el último metaanálisis, creo que es el último. Ah, no, el penúltimo, perdón. El penúltimo. Encuentra. Bueno, los resultados, aquí lo que busca es, son organizaciones grandes y a ver qué factores contextuales, por ejemplo, si estamos hablando de entornos industriales, entornos de servicios o tecnología, factores ocupacionales, si hay más hombres, hay mujeres, hay, yo qué sé, la interdependencia, grado alto, una serie de variables que tienen que ver con el clima organizacional, con la como conjunto, la definen más o menos bien, influyen en el rendimiento o no. En la tarea y en la relación, las dos variables que siempre solemos enviar en los rendimientos. Los resultados, lo más importante, los cuadros que nos señala ahí, dice. Las características que se suelen, como antes, se asocian con la tarea, la diversidad de las habilidades y de los expertos, pues aumenta el rendimiento y al revés, la relación la baja. En este caso, si hay diversidad de variables sociodemográficas relacionadas con la calidad de las relaciones afectos, baja el rendimiento. En el sector servicios funciona. En general, pero en la industria es negativa y en esta tecnología también. Las ocupaciones tipo masculino en todos los sectores funcionan más con la diversidad tarea. Bueno, los tres, servicios, manufactura y tecnológico. Y bueno, y baja interdependencia, alto desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un nivel bajo de interdependencia se relaciona positivamente con el desempeño. A mayor interdependencia, menor desempeño. Y por último, la diversidad social de las relaciones, efecto negativo en equipos muy interdependientes. Es decir, cuando sí que hay una vinculación lo que yo haga influye en lo que tú hagas, las relaciones, la diversidad de relaciones tiene un efecto negativo. Sin embargo, tiene lo positivo. Cuando hay menos interdependencia, de corto plazo. Veis que en este estudio hay muchas variables. Entonces, si ponemos las que tienen los resultados en el esquema, nos bastaría. Y bueno, y sobre todo, yo me quedaría con el final. Dice, la conclusión es, y la que deberemos quedar, moderadamente interdependientes y a largo plazo, con mayor variabilidad, relacionada con la tarea, funcionan mejor. Mientras que los de menor interdependencia a corto plazo serían más beneficiosos y diversidad en la relación. O sea, equipos que los resultados no dependan unos de otros, la diversidad no afecta, o sea, relacional, diferencia de sexo, género, que es lógico, y temporales también. Bueno, esta conclusión, las dos últimas líneas, serían las importantes de este. Y el último, y lo dejamos aquí, luego veremos la combinación y la estructura del próximo día. Aquí, en el último metaanálisis de Bell, dice, la especialización correlaciona positivamente con el desempeño, mientras que no hay relación entre experiencia y desempeño, y otras variables también que se estudian. O sea, la única es la especialización profesional, la diversidad de tendencias de títulos profesionales, mejor desempeño. La experiencia, la antigüedad, la etnia, la edad, el género, no, esto es más fácil de asumir, ¿vale? Es más, lo que os digo siempre, tener un poco claro qué resultados van contra la lógica y cuáles no, de qué estamos hablando, en qué tema estamos. Variabilidad en la composición sobre el rendimiento, y tenemos cuatro resultados. Todos van con la lógica, luego para ver el que no va o qué variables entran o no entran, un esquema, más o menos clarito, conciso, ¿eh? Y el próximo día veremos cómo se combinan. Todavía falta. El próximo día veremos cómo se combinan un poco y hablaremos de la estructura.